Si quieren ir abriendo sus Biblias en Hebreos 11, la verdad es muy loco estar aquí. Como que pensaba, escuchen a Jaime todos los domingos, ¿qué les voy a decir? Pero sé que es la palabra, Dios me ha hablado mucho estas semanas y pues espero que nos hable a todas juntas a través de su palabra. Entonces vamos a orar en lo que llegan ahí. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra y porque es tu palabra la que produce fe en nosotros, Señor. Gracias porque nos regalas la fe, Señor. Te pedimos que hoy pueda crecer nuestra fe. Es demasiado, Señor, y creo que nunca vamos a terminar de entender realmente qué es la fe y cómo funciona la fe y cómo vivir por fe, Señor. Pero que hoy podamos aprender un poco más, Señor, y salir viviendo un poco más por fe cada día, y si tú tienes a bien que algo de lo que he aprendido pueda también ayudar a alguna de mis hermanas aquí, Señor, pues que tu palabra nos enseñe juntas y podamos crecer, Señor, a tu imagen mientras estudiamos tu palabra, Padre. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Okay. La verdad, cuando vi el tema y el texto, como que me asusté un poco, porque, bueno, el verso 1, ¿no? Creo que lo hemos escuchado seguramente muchas veces, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo mucho tiempo, como dice Cristal, desde chiquita estaba en la iglesia y semilla y escuchaba este versículo y como que yo decía, o sea, sí como que medio cacho a qué se refiere, pero como que no entiendo como que qué tiene que ver conmigo. Y me costaba trabajo, se me hacía como muy etéreo, muy hippie, muy como que no le agarraba. Pero estas semanas estudiando Hebreos 11 me ha caído como el 20 de lo práctica que es realmente la fe y cómo tiene que ver con todo lo que hago en mi vida. Entonces dice, pues, vamos directo porque es todo el capítulo. Obviamente no voy a poderme no vamos a profundizar en todas las historias que hay en Hebreos 11 porque es muchísimo. Algunos versículos los vamos casi a solo leer para no perder el hilo, pero ahí vamos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y son estas dos oraciones que dicen la misma idea, ¿no? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza habla de confianza, plena seguridad. Entonces la fe es tener la plena seguridad ¿de qué? De lo que se espera o de lo que no se ve. Entonces fe es estar completamente segura de algo que aún no puedo ver porque no ha pasado. Y me gusta que dice certeza o seguridad porque tenemos en nuestro idioma muy mal usada la palabra creer, ¿no? Como que decimos, oye, ¿y va a llover hoy? Pues creo que sí, como que creo, puede ser, tal vez sí, tal vez no. Como una posibilidad, pero no estoy segura. Pero en realidad la fe no es como que puede ser o puede que no, sino es seguridad, es una plena confianza, estar completamente segura. Es como la silla en la que está sentada. Creo que todas están plenamente convencidas de que esa silla las aguanta, ¿verdad? Si no, no estarían tan tranquilas. Eso es fe, estar segura y descansar en eso en lo que estás seguro. Y esta carta se escribió a Hebreos, fue escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que muchos de ellos estaban dudando en su fe y querían como regresar a su religión, a los sacrificios, a la ley, y el autor escribe esta carta para animarlos, para fortalecerlos en su fe y para hacerles ver que la fe en Jesús es mucho mejor que cualquier religión y que cualquier cosa de su religión, que los sacrificios animales, que el templo, que todo lo que ellos habían dejado, ¿no? Y los anima a no volver atrás. Entonces está hablando realmente de la fe en Jesús, una fe que salva, la fe para salvación. Y quiero comenzar por eso. La fe bíblica es una fe que salva, es una fe en la obra de Jesucristo. Confiar que el sacrificio de Jesús hecho en nuestro lugar en la cruz es suficiente. Y creo que todas hemos escuchado eso, estamos aquí. Pero también es muy importante resaltar que la fe no es solo saber o entender, sino depositar mi confianza, otra vez descansar en eso. Otra vez, la silla. Yo puedo saber para qué sirve una silla, puedo entender cómo funciona, es más, puedo saber hacer sillas y ser fabricante de sillas. Pero si a la hora de quererme sentar, estoy así como haciendo fuerza para no caerme en vez de descansar en la silla, no sirve de nada todo lo que sé. Y les digo esto porque yo mucho tiempo escuché el Evangelio, lo conocía, lo sabía, es más, lo predicaba, iba a eventos evangelísticos y le predicaba a la gente el Evangelio y les decía, eres pecador, pero tienes que confiar en Jesús y es el único camino al Padre, etcétera, etcétera. Pero yo en mi vida estaba deteniéndome así como, ya me temblaban las piernas, ya no podía sostenerme más, pero no quería descansar, ¿no? Y así de, no, pero mira, ahora sí ya llevo un mes haciendo devocional, ¿no? Y ahora sí ya voy a la iglesia, ¿no? Y yo no soy tan mala como... Y intentando detenerme en mis fuerzas y desperdiciando la silla increíble y el descanso que Dios tenía para mí. Entonces, Dios quiere que tengamos esta certeza de que en Jesús fueron pagados nuestros pecados, que la obra está terminada y que solo a través de la fe podemos ser salvos. Entonces, esa es esencialmente la fe, pero esa fe, creer en el Evangelio, tiene demasiadas implicaciones para nuestra vida y eso es lo que vamos a ver un poco en este capítulo. Y déjenme. Ok. Entonces, la fe es certeza, es estar plenamente segura. La pregunta es, ¿de qué podemos estar plenamente seguras? Pues solamente de la palabra de Dios, no solo lo que Él ha dicho en su palabra. Todo lo demás puede cambiar y puede fallar, pero su palabra nunca va a fallar. Eso es completamente seguro. Y esto es también importante porque tenemos un concepto muy errado de la fe, ¿no? Creemos que la fe es como que un poder que yo tengo para cambiar las cosas que no me gustan y hacerlas como me gustan. Es un poder para cambiar el futuro, cuando ya no me gustó cómo va mi vida, pues, Señor, no, te equivocaste, y declaro que por ahí no iba, ¿no? Y creo que la fe es eso, pero la realidad es que yo puedo creer con todo mi corazón, según yo, que voy a tener un carro nuevo, y que voy a ser rica, y que voy a estar flaca aunque coma lo que quiera, y que... Puedo creer muchas cosas que no van a pasar y no porque yo digo que las creo van a pasar, ¿no? Entonces eso no es fe bíblica porque no puedo tener la seguridad de que va a pasar. La fe bíblica es basada en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que Él ha prometido que va a pasar. Entonces fe no es cambiar el futuro, al contrario, es confiar en el futuro que Dios tiene para mí aún si ese no me gusta. Entonces... la fe tiene que estar basada en su palabra, que es firme y confiable, y no en lo que yo creo que es mejor. Entonces podríamos resumir que la fe es estar segura, o es aquello de lo que estoy segura porque la Biblia lo dice, ¿no? Y de ahí sacamos lo que llamaríamos la fe cristiana. ¿Qué es la fe cristiana? Pues es demasiado, pero algunas de las cosas más esenciales de la fe cristiana, de lo que creemos porque estamos seguros que la Biblia lo enseña, es de que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es el creador de todo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que somos pecadores, estamos seguros del sacrificio de Jesús, de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, estamos seguros de que Jesucristo va a regresar, estamos seguros de que Dios es soberano. ¿Sí estamos seguras o no? Sí, ¿verdad? Estas son algunas de las cosas de las que estamos seguras porque la Biblia las enseña y podemos descansar nuestras vidas. Cada día y cada cosa que hacemos pueden descansar en estas verdades. Pero la fe no es nada más lo que yo digo que creo, sino que la fe va a impactar la forma en la que vivo. O sea, yo puedo decir que creo muchas cosas, pero si en verdad las creo, voy a actuar de acuerdo a eso que digo que creo. Si yo lo mismo de las sillas. Si yo creo que me va a aguantar, digo, no, sí, esta silla es súper fuerte, claro que me va a aguantar, pero no me siento, pues realmente estoy demostrando que no lo creo. Ahora, yo, si a ti te preguntan, ¿tú en qué tienes fe? ¿Y cuál es tu fe? Yo sé que todas brincaríamos, luego, no, pues mi fe es que Jesucristo y el puente y todo, ¿no? Pero realmente piensa, ¿de qué tienes certeza? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que estás segura que va a pasar, aun si todavía no lo ve? ¿De qué estás convencidísima, aunque no lo puedas ver? Te lo voy a poner así, si vemos un video de tu vida el último mes y vemos cómo reaccionas a las cosas que te pasan y vemos cómo vives y a qué le dedicas tiempo, ¿a qué conclusión podríamos llegar de qué es de lo que estás segura y qué es lo que crees? Porque yo puedo decir, yo creo en un Dios soberano y yo creo que Dios está sentado en su trono y que Él está en control de todo, pero la pregunta es, ¿sigo creyendo que Dios está en control cuando ya estoy lista para salir y tengo prisa y de repente a mi hijo de un año tiene un accidente de esos que prefieres tirar la ropa que lavarla? Y es así de, Señor, ¿es en serio ahorita? ¿Puedo en esos detallitos decir, Señor, tú estás en control? ¿Tú sabías que esto iba a pasar y tú eres soberano? Entonces, es fe la certeza, estar segura de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también te pregunto, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza, ¿no? Lo que esperas es tu esperanza. Y otra vez, no. Y mi esperanza está en Jesús y cantamos, ¿no? Y todo, sí. Pero en el momento de la prueba, dices, ok, mi esperanza está en el aguinaldo, ¿no? Que ya llegue. Mi esperanza está en que la medicina funcione. Mi esperanza está en que mi esposo cambie. Mi esperanza... Y pongo mi esperanza en otras cosas que no son realmente Jesús. Entonces, qué bueno que digamos que tenemos fe en la palabra, pero también qué bueno examinarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo a esa fe. Entonces, fe es estar seguros de algo que no vemos porque Dios lo ha dicho. Versículo 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y entonces aquí el autor va a empezar a darles ejemplos que ellos conocen, porque ellos son judíos, y ejemplos de gente que vivió en el Antiguo Testamento y que vivieron por fe, empezando desde Génesis. Y esto a mí me encanta porque... No sé cuántas teníamos la idea de que el Antiguo Testamento hablaba de la ley y de obras y ya el Nuevo Testamento de fe y de la gracia. Pero aquí nos muestra que no, que desde el principio, desde Génesis, habla la Biblia de fe en Jesucristo, ¿no? Y es que igual yo mucho tiempo pensé que la Biblia era una lista de cosas que hacer y venía a la Biblia para ver qué tengo que hacer, cómo me tengo que portar, cómo tengo que vivir. Y muchas pautas para vivir, pero la Biblia no habla tanto de lo que yo tengo que hacer, sino de el Dios en el que yo puedo confiar. Entonces, a veces nos acercamos a la Biblia como receta de cocina, he escuchado mucho, ¿no? Pero es que hice mi devocional y le pregunté a Dios qué tenía que hacer ese día. Está bien, es bueno que lo consideres, pero realmente eso lo puede hacer cualquier coach, cualquier motivador, ¿no? Si te acercas a la Biblia, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvar mi matrimonio? Puedes ir con un terapeuta que te puede decir, ah, pues mira, vete a bailar, ¿no? Vete a cenar y haz esto y conquístalo otra vez de esta manera. Pero realmente Dios quiere ir a tu fe primero, ¿no? Dios quiere ver qué crees sobre el matrimonio, qué crees, si crees que el matrimonio refleja el evangelio, qué crees sobre tu papel como esposa, qué crees sobre tu pecado, sobre la gracia que cubre tu pecado, qué crees sobre el pecado de tu esposo. Si realmente crees que Jesucristo ha pagado el pecado de tu esposo, y eso va a nuestra fe. Y cuando Él trata con nuestra fe, entonces, claro, vamos a cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que no nos acerquemos a la Biblia como una lista de pasos a seguir, sino como a Jesucristo, ¿no? Para conocerlo, para estar con Él y que Él aumente nuestra fe, como Pablo, ¿recuerdas, no? Él preguntó, Señor, ¿quién eres primero? Y después, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, Señor, primero siempre muéstrame en tu palabra quién eres, qué tengo que creer, qué tengo que cambiar de lo que estoy creyendo, y entonces va a cambiar lo que estoy haciendo. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí me encanta el orden, ¿no? Por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas. Pero no dice, como entendimos, entonces tuvimos fe, ¿no? Como entendimos, pues ya le creímos. No, primero confía, aunque no entiendas, ¿no? La ecuación siempre va a empezar por la fe. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esta historia está en Génesis 4, la puedes leer, estudiar después. Estos dos hermanos, y me llama la atención que los dos ofrecieron a Dios. No fue como que Abel ofreció algo a Dios, pero Caín no, y por eso estuvo mal. No, Caín también ofreció. Pero lo que resalta aquí es que él ofreció sin fe. Y tengo que cuidar mucho, ¿no? Que yo muchas veces ofrezco a Dios, y sí, Señor, te entrego mi vida, y voy a hacer esto, y voy a servir, y ahora sí ya no me voy a enojar, y no sé qué, y ofrezco. Pero si lo hago sin fe, si lo hago confiando en mis esfuerzos, en vez de confiando en su obra por mí, no va a ser agradable a Dios mi ofrenda. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su historia está en Génesis 5, del 18 al 25. Enoc, básicamente dice la Biblia que no murió, sino que Dios se lo llevó. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en Génesis 5, 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios. Y me encanta esta palabra caminar, porque como les decía, a veces la fe se me hacía como como que un momento de fe en el que levitas, ¿no? Pero caminar me habla de lo que hago todos los días, mi andar diario. Y realmente la fe es caminar con Dios en todo lo que hago, todo el tiempo. El pastor Ibert Cruz, que acá está Lucy, dice que la fe no es tanto un trofeo para presumir, sino una playera que uso todos los días en todo lo que hago. Y es que a veces pienso, no es que aquí están, son los héroes de la fe, le llamamos, ¿no? Como que tuvieron un momento de fe y entraron en la lista de Hebreos 11, pero no es así, ellos caminaban con Dios, vivían por fe todo el tiempo y eso los llevaba a vivir de esta manera que registran aquí. Entonces, yo igual necesito fe, no solo para una prueba difícil, obviamente, para momentos específicos necesito fe, pero necesito fe todos los días, todo el tiempo. Yo necesito fe para creer que mi llamado el día de hoy es a servir a Dios cuidando a mis dos chiquitos, tengo uno de un año y medio y otro de 3 años, y necesito fe para cambiar pañales, y necesito fe para bañarlos, y necesito fe para no amargarme cuando siento que el 99.9% de mi día lo paso en la cocina haciendo comida y luego limpiar y luego otra vez para cocinar, para limpiar, para cocinar, para limpiar. Necesito fe para eso, ¿no? Necesito fe para caminar por el camino que Dios me ha puesto hoy. Y tú también. Y tu camino es diferente al mío. Tal vez no tienes hijos chiquitos como yo, pero lo que sea que Dios te esté poniendo hoy, como mamá, como hija, como esposa, como trabajadora, como abuela, como lo que sea que estés haciendo, necesitas fe para hacerlo. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y otra vez, ¿no? Les está diciendo a los judíos, por más que cumplas la ley, por más que hagas tus sacrificios, por más que vayas al templo, por más que tengas un sacerdote, no puedes agradar a Dios sin fe. No puedes, y nadie ha podido, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido por fe. Solo por fe Dios nos imputa la justicia de su Hijo y podemos serle agradables. Así es que cualquier cosa que hagas, por más piadoso que parezca, no, pues es que yo sirvo en la iglesia o doy a los pobres, parece muy bueno, pero si lo estás haciendo sin fe, si lo estás haciendo confiando en ti, no agrada a Dios. Y por otro lado, puedes hacer cosas que parecen súper X y cotidianas, como cambiar pañales, como hacer una cena, como ir a trabajar, como manejar, pero si lo estás haciendo todo confiando en Jesucristo, entonces todo lo que hagas puede agradar a Dios. Eso me encanta. verso 7. Me estoy yendo rápido, si no, no acabamos. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, esto está en Génesis 6 al 9. Dios le avisa a Noé que viene el diluvio y le da instrucciones para construir el arca en la que se salva su familia. Y yo aquí, Dios me hablaba, ¿quieres cuidar de tu familia? ¿Quién aquí quiere cuidar de su familia? Creo que es como que algo que todas nos trauma un poco, cuidar de nuestra familia, ¿no? Y yo veía, si quiero cuidar a mi familia, generalmente empiezo por cuidar su alimentación, ¿no? Ver qué están comiendo y no darles gluten y sobreprotegerlos y que no se caigan y contratar un seguro de vida y empezar a ahorrar para su educación y empiezo a ver por esas cosas. Pero aquí veo, si quieres cuidar a tu familia, empieza por escuchar lo que Dios te quiere decir, creerlo y obedecerlo. Dios va a usar eso para guardar a tu familia. Ok, y empieza lo bueno. Hasta aquí ha estado bueno, pero mis favoritos van de aquí en adelante. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Toda la vida de Abraham y Sara está en Génesis del 12 al 25. Y comienza con Abraham viviendo en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero no le dice a dónde ir, solo le dice, vete. Y Abraham se va. Pero me llama las palabras sin saber. Porque yo no sé tú, pero yo odio no saber. Yo siempre quiero saber, ¿no? Y Raúl es... Mi esposo es lo más de, ¿qué onda? ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer. Y se sube al carro y empieza a manejar. Y pronto, ¿qué onda? ¿Dónde vamos? No sé. Entonces, ¿a dónde estás manejando? Buen punto, no sé. Y es como, ¿por qué manejas si no sabes a dónde vamos? ¿No? Ahora imagínate, Sara, no fue vamos a comer, fue nos vamos a mudar, vas a dejar a tu familia, todo lo que conoces, y nos vamos a ir a otro lugar. Ok, ¿a dónde vamos? No sé. O sea... Y la verdad es que la incertidumbre es una de las cosas más difíciles, o al menos a mí me cuesta mucho trabajo no saber qué viene. No nos gusta no saber qué va a pasar, pero ese es el escenario perfecto para vivir por fe. Vivir por fe se puede experimentar cuando tú no sabes nada, pero le crees a aquel que lo sabe todo. Y sigue la historia de Abraham, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, sus hijos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando del terremoto, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado, ay, ¿qué arquitecto construyó mi casa? ¿Será segura? O sea... Ahora resulta, yo pensaba, resulta que no puedo ni confiar en el piso en el que me estoy parando, ¿no? Solo puedes confiar en poner tu esperanza en esa ciudad, ¿no? Que hizo este arquitecto que, créeme, no es corrupto, no va a aceptar soborno y no va a hacer mal sus cálculos. Puedes confiar en eso. Pero me encanta que, entonces, Abraham y Sara llegan a la tierra que Dios les dice después, pero no se ponen cómodos. No construyen su casa y su imperio, sino que viven en tiendas como extranjeros. Y yo necesito fe para aprender a vivir como extranjera en esta tierra. Necesito vivir recordando que lo que mi corazón anhela no lo voy a recibir aquí, sino hasta que llegue a aquella ciudad. Y voy a hablar un poco más de esto más adelante, pero vamos al verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ya Sara era estéril y no solo era estéril, sino que ya estaba muy mayor y Dios le promete que van a tener un hijo, ¿no? Y parece algo imposible. Y la verdad es que sí, era algo imposible para Sara, pero dice en el verso 11, me encanta, que recibió fuerza para concebir. No es que Abraham y Sara tuvieron las fuerzas, no es que ellos produjeron fuerzas, no es que le echaron ganas, es que recibieron fuerzas y Sara dio a luz. Y recibieron fuerzas porque creyó que era fiel quien lo había prometido, dice al final del verso 11. No es que Sara dio a luz porque creyó que yo sí puedo, ¿no? Y dijo, yo soy una campeona y yo sí voy a poder. No, ella no creyó que ella iba a poder, creyó que Dios es fiel y que si Él lo prometió, Él lo iba a cumplir. Ahora, este tema es un poco sensible, lo sé porque tengo muchas amigas que han batallado mucho y les ha costado mucho lograr sus embarazos y hablo con mucho temor de este tema porque sé que trae muchas dudas, mucho dolor, muchas incertidumbre, impotencia, pero me pega esto, uno, porque amo a mis amigas, pero también porque me identifico con Sara espiritualmente. Espiritualmente yo soy estéril, no puedo dar fruto, ¿no? El fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. No hay forma de que salga de mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, jamás podría yo darlo. Simplemente no puedo. Y mucho tiempo viví un cristianismo frustrado porque yo intentaba esforzarme más, ¿no? Ahora sí voy a amar, ahora sí me voy a aguantar, ya no voy a explotar, ya no me voy a enojar. Y solo me frustraba más porque menos podía y entonces me sentía culpable y condenada y ya no quería acercarme a Dios. Y fue hasta que entendí que es por su gracia que Él me da las fuerzas. Yo solo tengo que recibir fuerza para dar fruto. Entendí que puedo confiar en sus promesas, que Él prometió que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él prometió darme su justicia. Él prometió que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Él es fiel. Y entonces es cuando digo, ok, Señor, no puedo, ok, yo no tengo fuerzas, y Él lo hace, ¿no? Y entonces puedo dar fruto. ¿Y qué fruto, no? Como las estrellas del cielo, como la arena innumerable del que estaba ya casi muerto. Y sigue diciendo la historia de Abraham y Sara, versos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Abraham hasta su muerte vivió como extranjero y peregrino. Él murió sabiendo que esa tierra no era su hogar. Lo que dicen estos versículos es que ellos decían, no somos de aquí. No, nosotros no somos de aquí, por eso vivimos en tienda, porque en cualquier momento nos movemos, ¿no? Pero no era, yo no soy de aquí, yo soy de Ur de los Caldeos. Si hubieran creído eso, pues se hubieran regresado a Ur, ¿no? No, ellos decían, yo no soy de aquí, soy de una ciudad a la que todavía no llego, soy de un lugar al que voy a llegar todavía. Y ellos estaban convencidos de que esa ciudad era mejor y era celestial. No era como que, no, Dios me va a dar una tierra mejor y porque Él me va a dar mi mejor vida hoy y por eso yo no me voy a conformar con esto. Yo quiero, no, Él estaba poniendo sus ojos en una ciudad celestial, ¿no? Y no, quiero contarles algo. Estamos ahorita estudiando Santiago en Santa Mónica y entonces apenas empezamos hace unas semanas y estudiamos esta sección, ¿no? De tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y mi esposo hablaba de estas diversas pruebas que todos tenemos en nuestra vida y que dice diversas porque van a venir varias, de muchos tamaños, sabores, colores y que van a ser constantes. Y decía que no debemos esperar una vida tranquila aquí, porque las pruebas son necesarias. Y es que no sé a quién más le pasa que todo el tiempo estoy como que, bueno, nomás que pase esto y ya voy a estar tranquila, ¿no? Nomás que pase este evento y viene el de Semilla México. no más que mis hijos ya duerman toda la noche, que pueda descansar la noche completa, ¿no? Y ya, una semana duermen toda la noche y ¡uy! Celebras y le empiezan a salir los dientes y ¡bye! ¿No? Nada más que salgamos de vacaciones, nada más que caiga el aguinaldo, nada más que, o sea, y de verdad, yo estaba, cuando estudiamos este texto en Santiago, yo estaba en un punto así que decía, Señor, por favor, una semana de que no pase nada malo, una semana, que todo esté bien, ¿no? Solo, está bien, un día, con eso me conformo. Pero Dios justo me habló, ¿no? Eso va a pasar, un día va a estar todo tranquilo, pero no va a ser aquí. Así es que no te emociones todavía. Entonces yo salí así como súper, ay, entendí, sí, claro, las pruebas son necesarias porque me recuerdan que este no es mi hogar y me hacen como Cristo, qué chido y no sé qué. Y entonces como que Dios dijo, ay, ¿te gustó lo que te hablé? Qué padre, vamos a practicarlo. Ay, y yo, ok. El punto es que después de esta predica, venían estas semanas, mi esposo tenía que ir a predicar a un retiro de jóvenes, yo aquí, luego la próxima semana es la conferencia en Semilla, México, y siempre hay mil cosas, pero entonces yo dije, no, hay que organizarnos porque si no, no va a salir nada. Entonces hice mi super plan, así por escrito, ahí traigo mi cuaderno y tengo escrito que cada día que iba a estudiar, que iba a leer y todo lo que iba a hacer, el menú, la comida, obviamente súper saludable para que no se enfermen los niños, porque pues así todo va a salir súper bien y ya. Yo terminé de escribir mi plan a la 1:00 a.m, porque quería que quedara perfecto. A la 1:00 a.m, a las 4:00 a.m, se despierta mi hijo llorando, el de 1 año. Y pues ya todavía a veces toma leche en la noche, entonces pues ya le dije, es normal. Se vuelve a dormir y a la media hora otra vez. Y a la media hora otra vez, y a la media hora otra vez, hasta que dije, ok, esto no es normal, algo le duele. Empecé a revisar, pues sí, tenía una infección urinaria. No habían pasado ni 3 horas de que escribí mi plan y ya estaba arruinado. Sí, fuimos al doctor, tratamiento, medicamento, se puso bien, pero al día siguiente ya no eran las vías urinarias, sino el oído. Al otro día empezó mi otro hijo, al otro día empecé yo, al mismo tiempo estaba pasando una situación muy, muy dura en mi familia, Raúl tuvo que salir de viaje al retiro, y, en fin, ¿no? Como que todo se iba aumentando. Y al principio, pues sí, yo obvio dije, ah, Señor, es la prueba que tú hablaste el domingo, claro, o sea, sí, todo está súper bien, Señor, gracias por las pruebas, porque tú las usas, y ya, ¿no? Se enferma el otro hijo y yo, bueno, Señor, gracias porque, pues a pesar de todo, tú provees y pues ahí vamos, ¿no? Y tú fortaleces, no sé todo. Pero se los prometo que llegó un punto, ya cuando como que se habían juntado, que yo estaba así de, ok, estoy a 2 de declarar que estoy sana y de que ato y echo fuera este virus. Ya no puedo, ¿no? Y justo estaba como empezando a estudiar esta parte de Abraham y Sara y me hizo ver cuánto sigo esperando vivir aquí y ahora cómoda y tranquilamente. Me hizo ver que no vivo como extranjera tanto como yo quisiera, ¿no? Y yo digo que mi esperanza es eterna, mi fe está en Cristo, es en la eternidad con Él y todo, y canto las canciones, pero llega un triste dolor de garganta y me hace decir, ok, no me gusta, quiero estar bien ahorita ya. Ya, Señor, ya, amén, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Y me di cuenta, qué absurdo. Sigo esperando que el día en el que todo va a estar bien va a pasar aquí y no es cierto. El verso 13 me encanta, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Y esto de saludándolo, una versión la traduce como aceptándolo con gozo. Y entonces yo me preguntaba, ok, Itzel, ¿puedes saber que vas a morir sin esa plenitud completa que anhelas? ¿Puedes saber que aún está lejos en el sentido de que no va a ser aquí? ¿Puedes saber que ese día que anhelas de que todo esté bien y no haya ni una sola mala noticia no va a llegar en esta tierra, y puedes saber eso y aún así aceptarlo con gozo y decir, sí, Señor, está bien, no lo quiero ahora porque estoy de paso. Yo tuve que pedir mucho perdón y reconocer que aún he hecho raíces en esta tierra muy fácil y aún espero que esta tierra me satisfaga muy fácil. O sea, nada más le doy una mirada a Instagram, a Pinterest y ya, estoy sembradísima aquí, ¿no? Y me hizo reconocer eso. Verso 17, sigue con Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, contra todo pronóstico, Dios le da un hijo a Abraham, y cuando su hijo crece, le dice, ok, ahora dámelo. ¿What? ¿No? O sea, es como, pero Dios, tú dijiste, ¿no te acuerdas que? O sea, bueno. Y me encanta cómo dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Porque a veces nosotras nos gusta ofrecer cuando todo va bien, ¿no? Señor, te ofrezco mi vida entera, tómala. Pero cuando viene la prueba, ay, Señor, ya no te ofrezco nada, mejor sáname, ¿no? Y Abraham, por la fe, siendo probado, ofreció. Y dice en el verso 19, pensando que Dios es poderoso. Y es bien importante qué estamos pensando, ¿no? Eso está muy relacionado con nuestra fe, lo que creemos y lo que pensamos. Abraham iba pensando, Dios prometió, Dios dijo, yo ya le intenté ayudar una vez a cumplir sus promesas y no salió bien, así es que yo sé que Él puede cumplir sus promesas sin mi ayuda, Él es poderoso, Él va a hacer lo que sea necesario, si es necesario va a resucitarlo de los muertos, pero Él va a cumplir su promesa. Iba pensando en las palabras de Dios, ¿no? En lo que Él le había prometido, en lo que Él le había mandado, y eso fortaleció su fe para obedecer. Pero, ¿tú y yo en qué pensamos en la prueba? ¿En la palabra o dejamos que nuestra mente esté dando vueltas en cómo vamos a resolver las cosas, ¿no? O en que, ay, qué mala onda Dios, ¿qué pasó esto? O en que, Dios, pero tú dijiste, ay, pero es que si todo esto pasó porque mi esposo no hizo lo que... O sea, empezamos a pensar en cosas que no son la palabra y va ahí. Y para Abraham, Isaac estaba muerto en su corazón. Porque tú y yo conocemos la historia, ¿no? Que al final Dios lo detiene y no lo mata, pero Abraham no sabía eso, ¿no? O sea, Abraham no estaba así como que, ok, Señor, ya lo voy a matar... ¿Dónde estás? ¿A la una? ¿A las dos? No, o sea, él iba dispuesto a entregar a su hijo. Pero estaba aferrado a la palabra de Dios. Él decía, Dios prometió que me va a dar descendencia y Dios dijo que le entregue a mi hijo. En mi mente no se pueden juntar las dos, pero él sabrá cómo lo hace. Y me recordó a... mi hijo, perdón que dé tantos ejemplos de mis hijos, pero estoy con ellos todo el tiempo. Tenemos en casa unos vecinos que van a la iglesia, son muy amigos nuestros, y tienen una hija más o menos de la edad de uno de mis hijos, y se aman y juegan y todo, ¿no? Quieren estar juntos todo el día. Y para ir del estacionamiento hacia su casa, pasas por un puentecito que da a su patio, ¿no? Pues asomarte por el puentecito y ver su brincolín y su columpio y sus pelotas y todo. Entonces, la primera vez que fuimos, yo llevaba cargando a Rodrigo y ya nos asomamos a saludar y pues vio todo lo que se le ofrecía, ¿no? Ahí. Y entonces, pues ya yo me seguí, porque después están las escaleras para bajar ya hacia la casa. No te puedes aventar por el puente. Es lo que Rodrigo no sabía. Y entonces me seguí ya para bajar las escaleras y empieza a llorar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero eso! Y yo decía, ¿quieres ir ahí? Sí. Ok, vamos. Y yo caminaba hacia las escaleras. Y él era como, no estás entendiendo, mamá. Quiero ir para allá porque caminas para allá. Y yo, pues porque para llegar allá tienes que ir para allá. si te lanzo por aquí, no va a ser divertido, te lo prometo. Y él lloraba y lloraba porque quería bajar a los juegos, pero lanzándose del puente. Y en ese momento fue así de, ok, esta soy yo. Cuando digo, Señor, pero no estás entendiendo, quiero ser feliz, quiero estar plena, quiero estar satisfecha, ¿por qué no me dejas ir para allá? Y Dios dice, yo también quiero eso para ti, yo también quiero que estés satisfecha, pero el camino es para allá. Y yo, Señor, no tiene sentido, no tiene sentido, me está llevando al lado contrario, porque si quieres que esté satisfecha, me pides que muera y que me humille y que me sujete y que perdone, no tiene sentido. Pero Dios es nuestro Padre sabio y Él sabe mejor que nosotros. Y Él dice, es por acá, no te va a gustar si lo haces a tu manera. De hecho, es muy peligroso y puedes morir. Ven por donde yo te estoy llevando. Así que aún si estás pasando por una situación que dices, Dios, no tiene mucho sentido lo que estás haciendo, no tiene mucho sentido lo que me estás pidiendo, pero confía en Él, porque Él cumple sus promesas y su promesa es que estaremos satisfechas cuando despertemos a su semejanza. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Isaac bendijo a sus hijos y sus hijos eran unas joyitas, lo pueden leer también en Génesis, pero los pudo bendecir y estar seguro de que iba a pasar eso en el futuro, porque sabía que esas promesas no dependían de ellos, sino de Dios, ¿no? Verso 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, esto es su bastón. La historia de Jacob está en Génesis del 25 al 35. Y si no conoces su historia, solo te la puedo resumir en que era un gandalla de lo peor. Sí, hizo todo mal, le engañó a su papá, le robó a su hermano la bendición, y luego a su suegro, y, o sea, mal, como yo. Pero aún así, por fe, otra vez bendice a sus nietos, porque sabe que no depende de ellos. Pero me encanta, como dice que adoró apoyado sobre su bastón. Y ese bastón lo obtuvo en una pelea con Dios. Dios viene a su encuentro, Jacob pelea con Dios y en esa lucha lo deja cojo. Pero lo increíble es que aunque él queda cojo, Dios le dice, ganaste, tú venciste. Y es increíble porque así es con nosotros, así es con Dios. No hay mayor victoria que ser vencidas por Dios. No hay mayor victoria que decir, ok, Señor, no puedo. Yo no puedo. El pastor Iber también dice que a partir de ese momento, aunque iba cojeando, Jacob caminó mejor, porque ya no dependía de él, ahora dependía de Dios. Y me encanta que al final de sus días lo podemos ver con su bastón, pero no quejándose sobre su bastón, no reclamándole a Dios porque lo lastimó, no con amargura porque ahora tiene que cojear y va súper lento, sino adorando sobre su bastón. Jacob termina adorando sobre aquello que ahora lo hacía débil y lento, porque eso es lo que lo hacía dependiente de Dios. Segunda de Corintios 12:19 me recuerda, ¿no? Dice, y me ha dicho, Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y a veces nuestra fe no está en Dios, sino en nosotros. Y confiamos tanto en nosotros y en hacer las cosas nosotros, que Dios en su gracia, es parte de su gracia dejarnos cojas. Para saber que lo necesitamos, para saber que no podemos solas, que somos débiles. Y es hermoso poder adorar a Dios en nuestras debilidades, ¿verdad? A veces yo tiendo a creer que Dios es glorificado cuando yo estoy bien, ¿no? Y claro, Dios se glorifica en que lo obedezca, pero como que pienso, Dios, yo voy a hacer que Dios sea glorificado cuando yo soy fuerte, cuando soy una buena cristiana, cuando soy una buena esposa, cuando soy una buena mamá. Y obvio, eso nunca pasa. Pero es increíble entender que Dios se glorifica cuando voy cojeando. Dios se glorifica cuando voy diciendo, Señor, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo soy débil, pero tú eres bueno y fiel, voy lento, pero voy seguro porque tú eres el que está haciendo la obra en mí. Y qué bueno es adorar apoyándonos en nuestras debilidades, ¿no? No en nuestras fortalezas. Verso 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José está en Génesis 35 al 50. Y lo que me encanta es que, a pesar de que José estaba bien, si recuerdas, José terminó siendo el segundo al mando en Egipto y por lo tanto en el mundo, porque Egipto era una potencia en ese momento, ¿no? No le faltaba nada, tenía todo. Sin embargo, él sabía, esta no es mi casa. Y su esperanza estaba en el día que Dios viniera y los sacara y les dice, por favor, llévenme, ¿no? No me... Si muero lejos de ti, como... que digan que estoy dormido y llévenme con ustedes, ¿no? Sáquenme de Egipto. Y es que a veces cuando todo va mal y estamos en pruebas, pues sí, es de, ay, Señor, por favor, ya ven pronto, regresa y que se acabe esto, ¿no? Pero a veces hay más peligro cuando las cosas van bien. Cuando hay una temporada que Dios en su gracia te permite cierta tranquilidad o estabilidad. Y como que dices, no, pues ya la armé, ya está todo súper bien. Pero qué importante recordar en esos momentos también, este sigue sin ser mi hogar, ¿no? Este no es mi casa, aún no llego. Y tener el corazón en el día que Cristo regrese por nosotros. Verso 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aquí habla más bien de la fe de los papás de Moisés. Una versión me encanta, lo traduce como que los papás de Moisés temieron más desobedecer a Dios que desobedecer al rey. Y bueno, a mí esto me habla de mi labor como mamá. Otra vez, muchas aquí son mamás, ¿sí? ¿Cuántas mamás hay que sus hijos aún viven con ustedes? Así, baja la pista. Ok, entonces sí lo digo. Me habla de que mi labor como mamá es vivir por fe, criar a mis hijos en fe, porque yo tiendo a criar a mis hijos en temor, no sé si soy la única, ¿no? Entonces ya me da miedo que no vayan a creer en Jesús cuando sean grandes y no duermo, ¿no? Por eso. Y me da miedo que tengan una enfermedad y entonces apenas se quejan y no, ya tiene así... Aparte de internet no ayuda, entonces buscas en Google y ya diagnosticaste a tu hijo con la peor enfermedad del mundo. Y era nada más que le picaba la etiqueta, o sea, como, ok. Miedo a que tengan un accidente, ¿no? Miedo a que coman demasiado gluten y que sean alérgicos. Miedo a que sean berrinchudos. Miedo a... O sea, es como miedo a todo. Y Dios nos dice, no críes a tus hijos en temor. No temas lo que todos temen. Dios es soberano. Dios te va a dar sabiduría. Dios tiene escrito cada día de la vida de tus hijos. Y los papás de Moisés creyeron que Dios tenía un plan para la vida de su hijo y aunque lo natural era temer, ellos escogieron tener fe y actuar en fe en cuanto a su hijo. Y eso impactó y después ya no solo era la fe de los papás de Moisés, sino que Moisés tuvo fe también. Dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y me encanta, ¿no? Hecho ya grande, vivió por fe y rehusó y escogió. Y a veces yo otra vez pongo mi esperanza en que mis hijos hechos ya grande tengan un buen trabajo, en que hechos ya grandes tengan una buena carrera, en que hechos ya grandes tengan éxito, tengan dinero, sean felices. Y realmente mi oración estos días va a ser, ha sido, Señor, que mis hijos, cuando sean grandes, puedan vivir por fe. Es lo único que pido para ellos. Todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció a ser el hijo del líder supremo de la nación más importante del mundo. Tenía su vida asegurada, no tenía de qué preocuparse, era suyo y lo dejó ir. ¿Por qué? Dice que escogió ser maltratado antes que con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Quién en su sano juicio prefiere el sufrimiento que el deleite? Solo alguien que tiene fe y puede ver las cosas como son. Realmente Moisés sabía que los deleites del pecado eran temporales y que Cristo era un gozo eterno. Y pues no nos hagamos, diría la chimoltrufia, ¿no? El pecado tiene deleite. Si no tuviera deleite, pues nadie pecaría. Pero hay deleite en pecar, pero nos quiere engañar. Pero el deleite del pecado siempre va a ser temporal, siempre. Y Moisés, por fe, sabe esto y dice, no voy a perder mi vida en deleites temporales, que aparte me llevan a la muerte. ¿Cuándo puedo escoger ser parte del pueblo de Dios, formar parte de su plan eterno, aunque eso signifique sufrir por un poco de tiempo? Y en el 26 dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, Moisés sabía que venía un Mesías que iba a sufrir. Por fe, tenía los ojos puestos en lo que iba a venir. Y prefirió compartir ese sufrimiento con Cristo que los tesoros de los egipcios. Es una locura. O sea, la fe cambió la escala de valores de Moisés por completo. Y él atesoró más el ser como Cristo que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle. Y esto es importante. Si tu escala de valores se ve igual que la escala de valores de tu vecino, seguramente no estás viviendo por fe. A menos que tu vecino sea el pastor Jaime Futo. No, en serio, la fe verdadera, la fe bíblica, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, cambia radicalmente tu vida. Tiene que cambiar tu forma de pensar, tus prioridades, tiene que cambiar tu forma de pensar sobre el dinero, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la maternidad, sobre la ropa. Tiene que cambiar tus anhelos, lo que deseas. Cambia tus tesoros, cambia lo que atesoras. Una amiga dice que la fe, cuando crees en el Evangelio, Dios te voltea de cabeza, de tal manera que ya dejas de echar raíces en esta tierra y empiezas a echar raíces en el cielo. Y creo que así tiene que ser. Que nuestro, lo que valoremos ya no es lo que valora el mundo, y lo que valora el mundo ya no es lo que valoramos nosotros, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? ¿Tú qué atesoras más? ¡A Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! Sí, yo también digo eso, pero otra vez, si pudiéramos grabar el último mes de tu vida, si pudiera ver qué te hace feliz, qué te hace enojar, qué te hace llorar, a qué le dedicas más tiempo, en qué piensas más, qué te da miedo perder. En serio, yo viendo tu vida diría, no manches, llego a la conclusión de que en serio el tesoro de esta mujer es Jesús y solo Jesús. Yo me hice estas preguntas y descubrí que mi tesoro sigo siendo yo muchas veces. Muchas veces. ¿Qué escogerías? Si tienes la opción de sufrir como Jesús, de dar tu vida por otros como Jesús, o riquezas o placer temporal, ¿qué escoges? Si puedes escoger tú servir a tu esposo o que tu esposo te sirva, ¿qué escoges? Si puedes escoger tú amar y servir a tu jefe, a tus hijos, a tu suegra, a tu vecina, o que ellos te sirvan a ti, ¿qué escogerías? No, ya en serio, ¿qué escogerías? Solo por fe podemos vivir siendo como Jesús, cueste lo que cueste. Solo así, porque por fe Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y si hay algo que tienes que dejar y no has podido, lo que necesitas no es más fuerza de voluntad o más ganas, necesitas fe para creer que Dios es mejor que lo que sea que el pecado te esté ofreciendo y que es temporal. Y necesitamos vivir, como Moisés dice, viendo al invisible. No tiene sentido que Moisés dejara el lugar de comodidad que tenía, de estatus, de seguridad. No tiene sentido. Nadie en sus cinco sentidos deja su mejor vida hoy, a menos que esté viendo aquello que sus cinco sentidos no pueden ver. Y Pablo lo dijo también en 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Moisés puso su mirada en Cristo, aunque no lo podía ver, puso su mirada en Cristo, en ser como Él, en estar con Él, en sufrir con Él, y él sabía que no hay mayor galardón que ese. Y el verso 28 y 29, por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, una imagen bella de la obra de Jesús. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vivir por fe se puede poner peligroso y emocionante, pero vale la pena. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Esto está ya en Josué capítulo 6. Por fin van a entrar a poseer la tierra prometida y Dios le dice, ok, denle vueltas a la ciudad. O sea, Señor, lo que tenemos que hacer es entrar con fuerza y demostrar quién manda y que somos valientes y pelear y ganar. Y Dios dice, no, den vueltas. ¿Dar vueltas de qué sirve en una guerra? Pero Dios dijo, den vueltas. Y ellos rodearon la ciudad 7 días. ¿Y qué creen? Cayeron los muros. Y a veces me pasa lo mismo. Señor, ¿sujetarme a mi esposo? O sea, no tiene sentido. Lo que mi esposo necesita no es que me sujete. Lo que mi esposo necesita es que yo le diga en qué está mal, porque él no se da cuenta solito. Necesita que lo ayude a arrepentirse. Pero Dios dice, no, sujétate. Y tienes que creerle, obedecer, y vas a ver muchos muros caer. Entonces hay veces que parece no tener sentido lo que Dios hace, lo que Dios pide, parece ser inútil, pero tú obedece. Verso 31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y no sé si les pasa que es como que estás leyendo Hebreos 11 tranquilamente, está súper bonito, súper espiritual, y de repente así de, Rahab la ¿qué? Y eso que en esta versión suena bonito, ¿no? Rahab la prostituta, ¿qué hace ella en este capítulo de los héroes de la fe? Aparte, ¿sabes cómo entró en este capítulo? Mintiendo. Recibió a los espías en paz, pero mintió para esconderlos. Pero ella lo hizo porque creyó. Ella creyó. Dios dijo que le va a dar esta tierra a su pueblo, entonces no va a haber nada que lo detenga. Mejor, flojita y cooperando, ¿no? Y tal vez había gente mucho más moral que ella en la ciudad, pero aquí los llama desobedientes porque no se sometieron a la voluntad de Dios. Y sabes, yo me veo en Rahab tanto, porque siento que es como que Dios mancha su historia conmigo, ¿no? Y me mete en la lista y le digo, Señor, ¿por qué me metes en tu lista? Eso no tiene sentido. ¿Por qué me incluyes? ¿Por qué me quieres usar? ¿Por qué soy parte de tu plan glorioso de redención? Ni siquiera lo puedo hacer bien como Rahab. Pero él sabe lo que soy y él ha decidido incluirme en su lista porque no depende de lo que hago, sino es por fe, porque Dios ha puesto la justicia de su Hijo en mí por fe. Verso 32, ya vamos a terminar. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos nombres, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Debo confesar que tuve que investigar un poco algunos quiénes eran y leer su historia, refrescar un poco. Pero los judíos a quienes se les escribe esto conocían sus historias perfectamente, conocían el Antiguo Testamento perfectamente. Y si tú no conoces la historia, quiero resumirte. En resumen, estos hombres no eran perfectos, básicamente eran cobardes, quejumbrosos, inmorales. Había un hombre valiente y esforzado, hijo de una prostituta, y de hecho vivía en exilio por esto. Eran soberbios, hay un adúltero asesino, un papá que no pudo hacer que sus hijos anduvieran por el camino del Señor, y profetas con miles de temperamentos diferentes y bien extremos, ¿no? Pero de todos ellos se registra un momento, o en algunos varios momentos, que dice: entonces vino el Espíritu del Señor sobre ellos y ellos hicieron esto y pelearon y ganaron, vencieron, etcétera, ¿no? Y yo leía y decía: Señor, ¿por qué los detalles? ¿Por qué no nada más dijiste: y Sansón mató a un chorro de filisteos porque era superpoderoso y ya? ¿Por qué tenías que decir que fue sin ojos, en medio de burlas y que se murió ahí? Pero Dios no está interesado en ocultar los detalles impropios, ¿no?, de nuestras vidas. Y así es, o sea, a veces dicen: no, ay, es que eres tú tan joven, tan chiquita y sirviendo al Señor, eres tan cristiana. Y yo digo: Señor, si conocieran los detalles de mi historia, ¿no?, si supieran cómo quedó mi casa de tirada mientras yo estoy aquí. Si supieran cómo me impaciento con mis hijos, si supieran que a veces no uso el tono de voz más dulce con mi esposo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe esos detalles de mi vida que yo preferiría ocultar. Y aún así dice: es por gracia, es por fe. Y si yo quiero hacer algo con tu vida, no te voy a pedir permiso. Lo voy a hacer. Versos 35 en adelante: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Algunos Dios les permitió resucitar y que volvieran con sus esposos, a otros murieron. Pero la promesa para ambos era una mejor resurrección, una resurrección eterna. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? La resurrección eterna. Esa es la certeza que podemos esperar, lo que podemos estar seguras que va a pasar. Si tú pones tu esperanza en cualquier otra cosa, no puedes estar segura de que va a pasar. Pero si pones tu esperanza en la resurrección eterna, en el día que vas a ver a Jesucristo, nada va a poderte mover. Verso 36. Y aquí viene una lista de otras cosas que vivieron muchos. Y me llama la atención que son todo lo contrario a lo que nuestra carne pide. Chequen. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes. Mi carne no quiere eso, quiere reconocimiento. Y además de esto, prisiones y cárceles. Pero yo quiero libertad, quiero hacer lo que yo quiero. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Pero yo quiero comodidad y estar bien. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. O sea, cubiertos de las pieles más humildes. Pero no, yo quiero ser bien fashion y traerlo otra vez, lo que vi en Pinterest, ¿no?, en Instagram. Y quiero ser rica, no pobre. Angustiados, yo no quiero estar angustiados. Todo el tiempo es de: Señor, ya quiero dejar de tener un nudo en el estómago. Quiero estar tranquila. Pero ellos por fe fueron angustiados, maltratados, aunque yo siempre quiero ser amada y aceptada. Y me encanta: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, todos ellos tuvieron fe en el sacrificio futuro de Jesús que iba a venir. Nosotros tenemos fe en el sacrificio pasado de Jesús que ya fue efectuado. Pero al final, todos somos perfeccionados de una sola manera. Por la fe en Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay una sola persona que haya sido justificada de otra manera. Todos somos perfeccionados por la fe en Jesús. Quiero terminar, ya que terminé, sí terminamos, leyéndote los verbos o las acciones de lo que la fe hizo hacer a estos hombres. Ya las vimos, pero voy a leer nada más los verbos. Su fe los hizo alcanzar buen testimonio, entender, ofrecer, agradar a Dios, obedecer, habitar como extranjeros, recibir fuerza, ofrecer cuando fueron probados, pensar, bendecir, adorar, no temer, rehusar, escoger, no temer otra vez, cayeron los muros, conquistar, hacer justicia, tapar bocas, apagar fuego, sacar fuerza de debilidad, hacerse fuerte en batalla, no aceptar rescate. Y no sé tú, pero yo necesito muchas de estas hoy. Necesito entender, necesito agradar a Dios, necesito dar fruto, necesito no temer, necesito vivir como extranjera, y la verdad es que no puedo hacer nada de esto si no es por fe, si no es confiando solamente en la obra de Jesucristo y en que Él está haciendo la obra en mí. Y por último, mencionar, creo que, no sé si lo mencioné, la fe, dice en Romanos 17, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si quieres todo esto, quieres poder vivir como extranjera y quieres tener fuerza en debilidad y quieres poder escoger sufrimiento y servir a tu esposo, y necesitas fe, pero tú no puedes producir fe, necesitas que la palabra de Dios produzca fe. Así es que la invitación es a permanecer en la palabra, no nada más hoy, todo el día, ni los domingos, sino todos los días. Ven a la palabra, no solo para que Dios te diga como horóscopo, ¿no? A veces me da risa que dicen, ay, es que hoy en mi devocional me tocó, ¿no? Me salió como si fuera galletita de la suerte, me salió esta frase. O sea, es Dios y quiere hablarte, quiere aumentar tu fe, fortalecer tu fe, porque de lo que tú crees, vas a vivir. Y vas a poder agradar a Dios solamente por fe. Así es que, ¿vamos a orar? No. Señor, ayuda a nuestra fe. Nosotras somos débiles, pero tú eres fuerte, y te pedimos, Señor, que el día de hoy podamos tener ojos para ver y oídos para oír tu palabra, y que tú aumentes nuestra fe, Señor. Que tú nos enseñes lo que realmente significa creer en ti y vivir por fe. Y que podamos ver, Señor, que realmente estas historias no se tratan de Abraham y de Moisés y de Isaac y de Abel, Señor, se tratan de Jesucristo. Todos ellos apuntaban a Jesucristo, todos ellos fueron parte de tu plan para la humanidad, Señor. Y nosotras igual, Señor, mi vida no se trata de mí, nuestras vidas no se tratan de nosotros. Ayúdanos a creer que nuestra vida se trata de ti y que nosotras no podemos hacerlo solo, Señor. Ayúdanos a confiar solamente en ti para lo que quieres hacer en nosotras y a través de nosotras, y síguenos hablando, Señor, el día de hoy. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.